De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Decía Jesús a los fariseos: si no creen en mis palabras, crean al menos en mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. No se cierren, parecería decirles, al ver los prodigios que estoy realizando, porque todo lo que les digo viene avalado por los milagros. No dejen de tenerlos en cuenta como el sello del rey. El sello del rey era, pues, la marca que se ponía en un pergamino que procedía a lo mejor del anillo del rey y que garantizaba que aquel documento venía de su majestad. Y así sucede con los milagros que realizó Jesús en su vida terrena. Vienen a reafirmar, a reforzar el origen divino de su predicación, y es para nosotros una realidad que nos podemos siempre preguntar si los milagros que leo en el Evangelio me ayudan también a fortalecer mi fe, y los milagros también que a lo largo de la historia de la Iglesia se han repetido en la vida de los santos, por ejemplo, con aquello que hace el magisterio de pedir un milagro para beatificar a un candidato y otro milagro para canonizarlo, para que, como si dijera, queremos que el cielo también nos avale esto que vamos a hacer. Y Jesús en sus milagros tiene un objetivo ulterior. No se queda en ese milagro, sino que ve más allá. Como por ejemplo la transfiguración, en la que hace ver su divinidad, estando como testigos los tres apóstoles, los prepara para aceptar su muerte, su pasión, su resurrección, para hacer comprender que no hay ninguna dificultad para que su cuerpo se glorifique. Y por eso lo glorifica estando todavía en su vida mortal. Y las curaciones instantáneas, por ejemplo, las del paralítico que llevan entre cuatro, es para hacer ver que puede liberar también de los pecados, de las parálisis del alma. Y lo dice para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y las resurrecciones, las tres resurrecciones que aparecen narradas en los Evangelios: la resurrección de la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, que llevaba cuatro días sepultado, nos revelan que es suyo el poder de dar la vida y también el poder de quitar la vida. Es el Señor de la vida. Yo soy la vida, decía. Y puede darla a un cadáver que está ya en estado de descomposición, como sucedía con el cadáver de Lázaro. No tiene ningún problema con una palabra. Le dice: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, pues sale, lleno de sus vendajes. Y si es que yo soy el dueño de la vida, yo puedo dar la vida. Y cuando multiplica los panes y los peces, lo hace también para decir: yo soy el dueño de la naturaleza y puedo saciar tu hambre y tu sed. Y además es una preparación para que después aceptes el milagro cotidiano de la transustanciación eucarística. Y te voy a ir como ayudando a que te metas en lo que se llama la suavidad del universo, a que no pienses que todas las cosas pues empiezan y terminan donde se ven, o donde se tocan, o donde se huelen, o donde se razonan, sino que hay mucho más. Y que soy capaz de controlar también todos los fenómenos de la naturaleza, como puede ser una tempestad en el mar. Con una palabra mía, el mar se aquieta y los vientos dejan de soplar. Y te lo estoy diciendo para que comprendas que tengo este poder absoluto por mi ser de Dios, mi potencia divina. Y te voy a decir también que soy capaz de estar por encima del poder del mal, y por eso puedo expulsar demonios, aunque sean muchos, como el endemoniado de Gerasa, que al parecer tenía una legión de demonios, a lo mejor tenía 2,000, porque fueron 2,000 los puercos que se precipitaron al lago. Yo tengo también poder sobre el mal, y tengo poder sobre todos los proyectos de los hombres, como se ve, por ejemplo, cuando sus paisanos de Nazaret lo llevaron, podríamos pensar, así como a empujones, en una turbamulta, para despeñarlo en una barranca que había por ahí en el pueblo. Y al llegar a la barranca, él, pasando en medio de ellos, se fue, como diciendo: no ha llegado mi hora, y hagan ustedes lo que hagan, no van a cambiar un proyecto del Padre Celestial, no van a matarme antes de que esté dispuesto por el Padre Celestial, después de haber recibido ese juicio de las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Y confíen, por lo tanto, en mi poder divino. Y todas estas realidades que leemos en la vida de Cristo y que después vemos también con tanta frecuencia en la vida de los santos, otra vez nos vienen a cuestionar sobre nuestra fe, y nos dicen, como preguntaba San José María: hijo, ¿cómo andas de fe? ¿Cómo andas de este modo de vivir que está más allá, mucho más allá de lo que puedes suponer? Y de que lo que tú puedes ver y oír, hay más, hay mucho más, hay más, hay más de lo que toco y de lo que sucede. Y esa es la invitación. Muchas otras señales hizo Jesús, dice la conclusión del Evangelio de San Juan. Muchas otras señales que no están escritas en este libro, porque si se escribieran todas, este mundo no podría contener los libros para relatarlas. No hay nada imposible para Dios. Y yo, por lo tanto, tengo que preguntarme si me sé mover en el mundo de la fe, en el mundo que no veo, en el mundo que solamente acepto porque me ha sido revelado por el oído, pero no puedo tener ninguna comprobación experimental. Y eso, como sabemos, tiene muchísimas consecuencias en nuestra vida. Qué distinto es vivir la vida con fe, con una fe que se aplica en cada situación, que me sirve para meterme realmente en las cosas de Dios, o una fe como oficial, como fría, simplemente pues como una rutina, como una costumbre, ¿no? Es decir, es que en cada situación encuentra un mundo nuevo. Encuentra la posibilidad de meterte ahí para convivir en el proyecto de Dios, para descubrir su mano. Pues qué hondas verdades. Estamos invitados a asimilar, a practicar. ¿Qué deseo podríamos ilusionarnos con tener que Jesús dijera: qué grande es tu fe? O como al centurión: no he hallado en Israel ninguna fe tan grande. Y que me dijera: déjate conducir por el Espíritu Santo, no me vayas a bloquear con tu visión terrena y chata, que no ve más allá y que todo lo juzga con su pura razón, que es bien limitada, y que no advierte, por ejemplo, que cualquier suceso está formando parte del plan, que nada se le va a Dios de las manos, y que todo lo que va disponiendo precisamente lo hace para que vayamos a Él, para nuestra santidad. Pues creo así, porque me acostumbro, quizá una manera, por ejemplo, de saber si voy viviendo de fe, es que siempre viva orando, que todo lo que sucede lo platique con Él, que todo lo que pueda yo juzgar, no lo juzgue solamente con mi razón, sino desde Dios, desde las causas altísimas, es decir, que yo actúe con sabiduría, no la sabiduría de alguien que es muy erudito, sino la sabiduría de aquel que ve en la lejanía y que ve en la profundidad, y que esa debe ser mi vida. El justo vive de la fe. Y dice Camino: hombres de fe hacen falta. Si la tuviéramos, se repetirían los milagros que vemos en la Escritura. Y entonces yo tengo que decir: pues te doy mi voluntad, quiero que estés siempre dócil para dejar que me metas en el mundo de la fe. Porque el acto de fe es un acto de la inteligencia movida por la voluntad. Es decir, quiero creer, quiero estar ahí, quiero compartir contigo cada momento de mi existencia. No me quiero cerrar a la visión de dos dimensiones, quiero tener siempre la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta dimensión del mundo nuevo, del mundo maravilloso que me espera en la eternidad, pero que tengo que decir: bueno, empiezo a vivir ya desde aquí, porque aquí ya tienes el cielo, aquí ya tienes los prodigios. Aquí ya tienes, por ejemplo, la Eucaristía, que es un misterio de fe profunda, de fe muy honda. Auméntame la fe, que no vaya yo a oír: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No quiero ser racionalista, no quiero ser escéptico, yo quiero creer que puedo ver a Dios con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, en la luz y en la oscuridad. Lo descubro en las noticias buenas y en las que parece que no son buenas. Lo descubro cuando aparentemente tengo éxitos o las cosas me van muy bien, pero también lo descubro cuando me van bastante mal. Se pregunta a un escritor que se llama André Frossard, no, pues vamos a dejarlo porque parece que no están cargadas. Decíamos, no sé. Pues que se pregunta a este escritor o pensador francés, André Frossard, si dice, oye, ¿para qué sirve creer? ¿Qué ventajas me reporta creer? Y contesta diciendo, vemos para qué sirve no creer, o sea, no tener una fe fuerte o no tener fe. ¿Para qué sirve no creer? Dice, para estar solo en esta tierra, que es el menos fijo de los domicilios. Si voy a estar sintiéndome solo, porque pienso que el mundo termina y empieza en mí. Y en segundo lugar dice, para no oír jamás otra voz que la propia, en respuesta a las preguntas que el corazón plantea. Qué triste decir, ¿por qué oyes siempre lo que tú te dices? Y claro, lo que tú te dices muchas veces van a ser juicios negativos o juicios pesimistas o juicios de una persona que podría perfectamente haberlo dicho sin tener nada de fe. En cambio, si tengo fe, voy a estar oyendo otra voz, voy a estar como cambiando el interlocutor. Ya no voy a ser yo el que hablo conmigo, sino voy a estar diciendo, explícame esto, Señor. Dime qué sentido tiene esta situación o qué debo hacer con esta persona o qué debo decirle o cómo debo quererla. Pues, ¿para qué sirve creer? Pues, ¿para qué sirve no creer? Estar solo. Qué triste, ¿no? Pobre del que está solo. Y si alguien no tiene fe, pues acaba estando siempre solo, aunque esté rodeado de gente. La gente que le gusta mucho hacer reuniones sociales, estar socializando, ¿no? Y si no hay ninguna, pues ella organiza una y hace una fiesta. O hace una reunión, o invita a gente. Bueno, no puedes estar solo, no puedes estar bien cuando estás solo, con la soledad acompañada de Dios, pues qué bueno sería que te acostumbraras a estar solo, porque llega un momento en que necesariamente estás solo. Por ejemplo, cuando, no sé, cuando te vas a dormir, ¿no? Ya no hay nadie contigo. Pero aunque te vayas a dormir y si tienes fe, no estás solo. Y si no tienes fe, no vas a oír otra voz que la tuya. No vas a estar más que pues como dándole vueltas a tus propias consideraciones. No voy a estar buscando qué me dice siempre él. Mi fe va adelante en la continua conversación contigo. Señor, no te veo, pero mi fe te hace presente. No tengo otra manera de entrar en relación contigo sino mi sola fe. La fe es la respiración de mi vida espiritual, del corazón nuevo, del hombre nuevo. Pues gracias por la fe que me infundiste en el bautismo. Ayúdame a que no se me empolve, que no se me haga rígida, a que no se me haga vieja, a que no se me haga formal, como anquilosada, sino que la esté metiendo siempre, métela siempre, métela siempre. Acordándote de que no estás, no sé, con tus parámetros humanos, sino tienes otro. Pues gracias por la fe que me infundiste desde mi bautismo. Ayúdame a que crezca. Auméntame la fe. Que yo subordine siempre mis facultades naturales a la acción sobrenatural de la gracia. En vez de decir yo puedo aumentarte la fe si vives una vida de oración continua, si estás constantemente abriéndome tu corazón, también cuando me hayas fallado, si vuelves y me pides perdón, y me pides perdón también muchas veces pues porque no has tenido fe o no has reaccionado como una persona de fe. Una persona, por ejemplo, que no reacciona con la fe es aquella que se deja llevar por su sensibilidad afectiva desordenada. Por ejemplo, por un coraje, por una crítica, por una rebeldía, por un pleito. ¿Por qué? Pues porque todo aquello está formando parte del plan de Dios y yo tengo que mantenerme, si soy una persona de fe, como en una profunda serenidad, en un sosiego continuo, con la paz. Todo eso son frutos del Espíritu Santo. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice San Pablo. El hombre, pues, puramente terreno. El hombre que solamente se deja llevar por los sentidos externos, internos o apetitos sensitivos. Yo quiero vivir de fe, el justo vive de la fe. La fe no es tanto creer en algo, sino creer en alguien. Ya te creo a ti, Jesús, que eres el autor y el consumador de mi fe. Creo en que estás conmigo resucitado, que en cada instante me estás amando, que todo lo dispones para mi bien, que esperas mi respuesta de amor, que buscas los encuentros, que me invitas siempre a una conversión. La fe supone una continua conversión, porque no es evidente. Lo que me sale natural, lo que me sale inmediato, automático, es mi visión terrena, es mi reacción humana. Dice, no, conviértete a la fe, pon otro espíritu, el espíritu de fe, no el espíritu puramente sensible o intelectual. Tener las lámparas encendidas, decía Jesús. No, se me apagó mi lamparita. Vuelve a prender. Ilumina aquella situación con la realidad de la fe. Piensa que el Señor está siempre volviendo. Regresa a casa. Viene de las bodas. Y quiere encontrarme con la lámpara encendida. Y voy a hacer ejercicios de fe y voy a pedirla. Recordamos que San José María la pedía especialmente a la hora de elevar la hostia en la consagración. Auméntame la fe, auméntanos la fe. Es una virtud infusa. Yo puedo facilitar con mis actos de fe, con quitar mi espíritu propio y meter el espíritu de Dios. Que no reaccione solamente de manera natural. No es eso lo que quiere Dios. Velo en todo, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Vive de la fe. Todo el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, pues es un repaso de los hombres justos del Antiguo Testamento que fueron agradables a Dios precisamente porque creyeron. Empezando con el padre de nuestra fe, que es Abraham, que Dios le dice, sal de tu tierra y deja tu parentela y ve a un lugar donde yo te diga. Y Abraham salió sin saber a dónde iba a ir. Es como si nos dicen ahorita, mira, sal aquí de la casa y ponte a caminar, no sabes a dónde vas a llegar, pero no vas a regresar, simplemente camina. Yo te voy a ir conduciendo. Confía. Y Dios lo conduce a pues a la tierra de Canaán, y le dice que va a ser padre de una gran nación, y luego le dice que mate a su hijo único que había concebido en su vejez. Y Abraham acepta el mandato de Dios y obedece, y entonces queda como confirmado en su fe. Y gracias a Abraham, pasando por esta larga lista que nos recoge la carta a los Hebreos, llegamos hasta nuestra propia fe. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque no creyeron en él. Pues nuestra fe pasa por la fe de María. Pues qué bonito pensar que pues ella nos da ejemplo, ¿no? O sea, cree que vas a concebir en tu seno al Hijo de Dios. Cree que lo concebido en ti será obra del Espíritu Santo. Cree sin saber lo que sigue. Déjate llevar. No sabemos cuál es mi estatus dentro de un año, dos, cinco, diez. No sé, pero voy a vivir absolutamente confiado y tranquilo porque alguien me conduce, porque todo forma parte de su plan. Y por eso María recibe esta alabanza de su prima Isabel: bienaventurada, eres feliz, eres dichosa, has merecido ser la madre del Salvador porque te abriste, porque dijiste que sí. Y por eso, pues así, humildemente, sabiéndonos muy necesitados, le decimos que nos ayude. ¿Cuántas veces no hemos reaccionado con fe y nos hemos sentido solos y nos hemos sentido que no tenemos respuesta a las cosas? Pero que ella nos vaya llevando, nos conduzca por los caminos de la fe, que reavive la fe que hay en nosotros, y que esta fe sea realmente lo que debe ser, que es el principio de la salvación, es la vida eterna incoada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.